José Pepe Ferreira, ¿cómo anda?
Buenos días.
Buen día.
¿Cómo anda, Manuel?
¿Todo bien?
Pero muy bien, muy
¿Vos
bien.
Vos sí bailabas esta música, ¿vela?
Sí, claro, medio... por supuesto.
¿Vela? ¿Qué hizo el reggaetón? Vos no tenés pinta de reggaetonero, ¿no?
Rock and roll.
Opa, bueno, entonces está ahora sí, Bruce Springsteen. ¿Estás escuchando, papá?
Sí, estoy escuchando, sí.
Ah, bueno, ¿cómo anda, Pablo?
Bien, buen día, muchas gracias por la invitación. Yo contento.
Anda con el Pepe.
Sí. Con José Luis Ferreira.
Qué formalidad.
Más respeto porque mi líder, mi cabeza de lista.
Si vos mirás la lista de la 9007, dice José. El ruido lo cortaste, estamos económicos. José Ferreira, está. Pero vos me dijiste ayer, voy con el Pepe. ¿Y qué quería José Luis?
Porque me salió.
Bueno,
en el celular, ya me sale así.
Pepe, ¿cómo estamos? La 9007.
¿Cómo vienen? Venimos bien, pero antes que nada quiero enviar un saludo a los trabajadores rurales. Hoy es el día del trabajador rural. Tanto empresarios, agricultores, citricultores, horticultores, ganaderos, arroceros y trabajadores que todos los días están en las chacras, en el campo.
Bueno, claro.
Un feliz día para todos ellos.
Que hoy están trabajando. Permitime mandar el saludo a Aníbal, me hizo mandar el saludo a Juan y Ronaldo, que son los dos que le están ayudando. Ellos están allá, no sé por dónde, allá lejos en la zafra del arroz. Y obvio sí, que hoy es el día de trabajadores, pero el arroz hay que sacarlo.
No. Probablemente en el norte o en el este de nuestro país.
Anda por
y el arroz hay que sacarlo, ahí las chacras están trabajando normalmente.
Ahí va.
A pesar del día, y bueno, inclusive mañana 1 de mayo...
Cobran doble, ¿no?
Cobran doble. Se cobra doble, se paga doble, pero es un día bien merecido.
Sí, ¿verdad? Así que yo lo dije.
Porque el trabajo rural no es fácil, es sacrificado, se trabaja al aire libre, al medio ambiente, con el clima como venga, y bueno... hay que estar en el lugar de todos los que estamos en el campo.
No, más bien, vos andás girando, yo también ando controlando todos los campos. No voy a trabajar, no, papá.
Campo
voy
magnético.
Ando con el detector de metales, pero veo toda la gente y dos por tres levantamos alguno y lo arrimamos, lo llevamos para allá, para la chacra de Corralito. ¿No? Seguro, si vos lo ves pateando, los locos, hacemos el plato, ¿no? Y es por eso cuando me pongo a hablar, te digo que se está sacando ahora, que se está plantando, ya tengo...
Te vi, si bien ducho.
Y claro, y si charlas todos los días con la gente, te vas enterando.
Sí, vemos pasar turistas, sí, por las chacras.
Bueno, ¿cómo estás, Pablito? Qué lindo esto, ¿no?
Sí, la verdad
te veo bastante tranquilo, ¿no?
Yo, ¿a quién?
A vos, ahora estás tranquilo.
No, capaz que me veo... Primero que nada, estoy contento.
¿Sí?
Sí. Estoy medio eufórico, digamos, con mucha expectativa, empezando a sentir el cansancio, pero que queda a un lado, porque la verdad que seguimos con la 9007, con la imagen y con de Marcelo Malaquina, y en estos últimos días con muchas veces con la compañía de Marcelo, llegando a varios barrios y varias zonas del departamento, porque así lo pide la gente. Que es un poco, que no sé si te acordás cuando empezamos todo esto hace rato, que es muy diferente el hecho de caer de golpe, y que inclusive al principio era muy complicado porque la gente tiene una gran desilusión, descreimiento de la clase política, con toda razón, porque en los últimos 10, 15 años los actores políticos de todos los partidos que representaron o tuvieron que ver y con el departamento fracasaron de una u otra manera. Bueno, a eso que costaba, ahora vemos que ha cambiado a tal punto que recibimos invitaciones. La gente quiere conocerlo a Marcelo, quiere escucharlo a Marcelo, quiere que Marcelo les explique lo que por ahí nosotros podemos titular en titulares, hablando puntualmente de lo que son las 250 propuestas del plan de gobierno. Y la gente se va satisfecha y escuchamos, sí, me convenciste, te voy a votar. También escuchamos, te voy a votar porque soy el menos malo, que no es lo más agradable, no es lo ideal, pero es lo que hay, por lo que te decía.
¿Cómo está recibiendo la gente a Marcelo Malaquina?
Impecable, porque tenemos, la gente mayor arranca con una anécdota del padre. La mayoría, y está Pepe acá, sí, si sí. No me deja mentir, la mayoría, lo primero, mira, el último intendente que vino acá en persona a ver lo que pasaba en la zona del barrio fue tu padre. Sí. Todos arrancan con eso.
La gente guarda fotos, documentos del padre, le dice, gracias a tu padre, hoy tengo la vivienda, gracias a tu padre, hice tal o cual gestión. Siempre nos escuchó en la intendencia y le muestra documentos, le muestra fotos hechas de las fotos de antes, esas, ¿qué? Que se cuelgan para siempre. Pepe, y lo llaman a Marcelo, le dice, pase acá, lo convidan con una cosa. O sea, es muy agradable.
¿Están bien de tiempo o te gustaría tener más tiempo?
Me gustaría haber tenido más tiempo para que conozcan a Marcelo.
11 días que van a ser tipo.
Y bueno, estamos trotando por todos lados.
¿No? 24 horas o no?
Casi,
¿no? Pues casi. Esto, Pepe, ¿viste cómo es? Ahora ya tenés las listas prontas, dobladas, es el mano a mano y vos sabés cuando alguien te agarra la lista en serio, no te la agarra en serio, ¿no?
Sí. Eso, la gente pide. No es de las personas que están agarrando las listas, que las arrollan, las tiran a la calle, sino que las guarda. Uno ve la actitud de las personas, cómo agarra la lista y cómo la conserva.
Aparte, Vela me dijo que andamos flojitos de papeles, no nos da para tirar casa por casa en todo.
No,
y además tampoco no nos parece un mecanismo que rinda, o sea, no molestar a la gente, que le caigan papeles por abajo de la puerta, dejarte en el parabrisas del vehículo, en el asiento de la moto. Nosotros también, todo lo que significa evitar molestia para la gente, lo hacemos. Entonces, justamente, la idea es en mano, mirándole la cara y sobre todo contestando. El otro día andábamos en la feria que se generó en la avenida Rodó.
En la Rodó, la de los sábados.
Sí, y ni bien arrancamos, una señora que me sorprendió porque...
Que Pepe Locatario ahí, ¿no? Pepe y mi amigo carpintero ahí a la vuelta también.
Sí, sí,
manejamos
sí.
Manejamos el barrio.
Se notó porque era grito de allá, grito de acá.
Los vigilantes de esa panadería no sabe lo que. 5:30.
Me estoy cuidando.
Está bien. Pero tenemos el barrio controlado ahí. Porque lo tenemos a Aníbal Emir a la vuelta, ahí en el taller, una cuadra, el Fel para la otra cuadra. Mirá que. Bueno. El barrio ahí con el Fel y no.
Me estoy cuidando.
Todo controlado.
Y una señora, ni bien arrancamos, me dice, bueno, pero ¿qué propone? Que parece una pregunta. O sea, me sorprendió porque no es lo general. Y tiene razón la señora. Porque en realidad, ¿qué propone? Porque ¿por qué te voy a votar? Y de arranque tuvimos que frenarnos 10-15 minutos para comentarle muy en general, porque lo primero también que le pregunté, le digo, ¿pero en qué rubro? Porque si no íbamos a estar 2 días. Y ella me comentaba que incluso están ahí por la falta de empleo, que el hijo había tenido que volver de no me acuerdo de dónde, porque se había quedado sin empleo, del sur del país, se había vuelto el hijo. Y bueno, y empezamos a hablar de lo que puede ser la chance de que pueden generar el parque agroindustrial y tecnológico, de las chances que se van a generar a través de la recuperación de miles y miles de fuentes de empleo a nivel de turismo. Hablamos también de lo que es la seguridad, porque
es parte del extenso plan de Marcelo Malaquina y todo su equipo.
Sí, porque siempre hablamos, ¿no? Digo, la intendencia tiene los deberes básicos, los deberes inherentes, lo que la constitución y la ley departamental le exigen, que es lo mínimo, o sea, limpieza, alumbrado, sí. Que esta intendencia no cumplió, por más que quieran e intenten tapar, digo, el sol con un dedo, salía a la calle, sufren, si vas por transitando, amortiguadores de bicicleta eléctrica, de moto, de auto, sufren, sí. Salís de noche,
Y no me digas en la zona de chacras. En la zona rural, bueno. En la zona de lo que estamos todos los días, bueno, hoy que hablamos del Día del Trabajador, imagínense toda esa gente yendo a trabajar en moto que salen de los distintos barrios, de Barrio Ortigas, Barrio Uruguay, Andresito,
La Tablada.
La Tablada, de todos esos barrios salen en moto, en bicicleta a trabajar, imagínense cómo quedan los vehículos, desechos. Desecho, está todo desecho, no se hizo mantenimiento absolutamente nada en estos 10 años, 10 años de la gente de Lima.
¿Sí?
Entonces. La gente reclama, la gente no aguanta más la situación.
Salí de noche, tenés que andar pestañando porque no hay luz que no titile. No sé cómo hicieron la licitación, no sé dónde están comprando, pero duran una semana y empiezan a titilar, parece un carnaval carioca.
Recordar los flashes cuando íbamos a los bailes.
Bueno, capaz que es eso. Sí. En definitiva, estamos viendo una ciudad sucia. Nos dicen gente de adentro, porque es la única manera también de tener alguna radiografía previa. Porque, a ver, que claro, hay muchos empleados que tienen la camiseta puesta de la intendencia y quieren trabajar. Lo que no tienen son herramientas, ¿no? Y lo que nos dicen, a veces hay que desarmar dos camiones para armar uno. Entonces, bueno, se va debilitando la recolección de basura también. Pero además, por eso te decía, digo, eso es una parte de lo que vamos, o se va a tratar de reorganizar en un gobierno de Marcelo Malaquina. Pero después también sí podés intervenir en otros asuntos que son, es verdad que son de política nacional. Porque acá al frente quiso sacar la pata al lazo y bueno, acá no hay empleo por... Hoy escuchaba de vuelta el tema de la supuesta marginación de las inversiones, etcétera, etcétera, porque fue una intendencia frente amplista con un gobierno del Partido Nacional o de coalición de hecho. Pero ¿quién era el presidente de la República en los primeros 5 años, Andrés Lima? ¿Quién era? ¿No fue Tabaré Vázquez?
Fue el Frente Amplio.
Y fue exactamente lo mismo, o sea, es una mentira que cae con dos frases y la siguen repitiendo. Pero Marcelo Malaquina no le va a sacar la pata al lazo, aunque sea un gobierno del Frente Amplio. Primero, porque por constitución, por ley, hay un dinero que tiene que llegar sí o sí. Digo, sacando el cuco ese que es necesario que gane el Frente Amplio porque si no... Es mentira, eso no va a pasar. Y segundo, porque vos podés generar y ser un gestor y un intermediario. Te decía lo del parque agroindustrial, que Pepe te lo puede desarrollar un poquito más. A nivel de turismo, fomentar, terminar el círculo, o sea, que no sea solamente que la gente venga porque tenemos el agua termal, sino generar un calendario de eventos que la gente ya tenga. Yo el año que viene sé que en Salto, en marzo, está la carrera de moto.
Fiesta o evento que nos identifiquen.
Sí, pero que aparte tengan una previsibilidad de mucho tiempo para que el hotelero sepa que va a tener determinada cantidad de gente y que necesita más empleado y tiene que tomar empleado, para que el gastronómico sepa que va a venir gente a comer, que lo va a superar a lo que es el día a día, para que los gurises, por ejemplo, de Salto, sepan que va a haber un evento y no se tengan que ir. A ver, con la capacidad locativa que tiene Salto, no tiene los eventos que tienen algunos pueblos que capaz que no tienen 20 camas para recibir turistas y que la gente acampa.
Claro, pero faltó gestión.
Claramente.
Para la fiesta, perdón que te corte, Pablo, pero la fiesta de cerveza de Paysandú, hacía como 3-4 meses ya no había más alojamiento en Paysandú.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque el evento estaba marcado con fecha y los hoteles llenos, repletos, y todo el mundo preparándose para brindar comida a todas esas personas que fueron.
Sí. Pero además, darle un valor agregado, generar, no sé, a ver, el río Daimán desaprovechado, el río Uruguay desaprovechado, el Parque del Lago desaprovechado, las bodegas de vino desaprovechadas. En el mundo el turismo de la vitivinicultura, el turismo cultural en general, el turismo de negocio, digo, somos los únicos, nos quedamos, Salto realmente está 10 años atrás, y tenemos todo para hacerlo.
¿Y hay la gente para hacerlo?
Bueno, es un punto bien interesante.
Esa es la gran pregunta, porque vos podés tener un excelente plan de trabajo, pero después tenés que tener a alguien que lo ejecute, ¿no?
Bueno, mirá, yo creo que la intendencia, hoy en día ya hay funcionarios que pueden ser parte de esas direcciones, que recordemos que hoy, por ejemplo, turismo, cultura y deporte ni siquiera son direcciones, o sea, se degradó y ninguneó patas que son fundamentales, no solamente, a ver, esto no es solamente como como divertimento, o sea, esto lo que te decía puede terminar siendo generando empleo, pero a su vez es ingreso económico para la intendencia, para esa falta de dinero que hay, porque no se puede comprar herramientas, que no se pueden comprar repuestos, bueno, se dejó de lado algo que les puede hasta dar plata a la intendencia. Pero después acá en Salto salen técnicos hoteleros, técnicos en turismo, técnicos en deportes náuticos, técnicos en gestión administrativa. Yo creo que hay, sí, gente. Falta gestión, se pueden generar alianzas estratégicas. se pueden generar pasantías. No hubo ganas, no hubo a ver, el intendente saliente, doctor Andrés Lima, tuvo de paseo 4 años con la plata de los salteños, sueldo más viático, su grupo que evitó que eso que dicen, las inversiones no vinieron a Salto. ¿Y cómo van a venir a Salto si cada vez que venía a Salto un grupo inversor, sobre todo del rubro construcción, tenía que hablar? Y no es por menospreciar a nadie, pero nunca hablaba con el intendente. El intendente nunca estaba. El intendente estaba en La Teja, en La Teja de Montevideo, el intendente de Salto, en el Chuy, en Canelones. Esa gente, hoy encabezada por Álvaro Lima, está pidiendo el voto. Es una toma de pelo grande, pero con el abuso que están haciendo, con ese aprovechamiento que ya hablamos mil veces, de los monotributos, de los ingresos a dedo, con a cambio de la militancia, aprovechándose de la situación de la gente. Por eso yo siempre corro a la gente y la entiendo, hasta ahí nomás, pero la entiendo. Hoy tienen chance, yo no puedo decir que no tengan chance. Pero bueno, te decía, yo estoy muy contento. Y
viste que dijo que todavía podemos jugar un cambio, está contento. Pepe, contame el parque agroindustrial y tecnológico. ¿No está cerca de la central hortícola eso?
Sí, o sea, el predio.
¿Y la central hortícola
el predio
cómo anda?
El predio total del en su principio parque agroalimentario son 90 hectáreas. 90 hectáreas allá en la ruta 31 y 3.
¿Se comenzaría utilizando 30?
Ahí está. No, se empezó ahora. Se hizo la central hortícola, donde...
O sea, pero de las 90 que hay...
Hay 3 hectáreas y media.
En el plan de Malaquina se utilizarían 30.
En este plan nuevo de Malaquina para el parque industrial, científico, tecnológico, sí. Se empezaría a trabajar con 30 hectáreas. Pero el proyecto total, que fue el original, el parque agroalimentario, presentado por el escribano Malaquina...
Es
el total de 90 hectáreas. Bueno, y ahí un poco me quiero detener y capaz que Pablo me ayuda en alguna cosa. El parque agroalimentario fue una brillante idea del escribano Malaquina para generar ese trabajo que hoy falta en Salto. Porque es una visión a largo plazo donde además en la esquina de enfrente
Marcelo le cambió y le puso tecnológico, ¿no? En su momento era agroalimentario. Hoy,
pero
como ha cambiado el tiempo y todo, y de las industrias que se necesitan,
déjame hacer la historia porque empezó como parque agroalimentario y enfrente donde era el otro basurero ahí en el barrio Artigas, se iba a hacer un centro logístico, una central de camiones donde inclusive tenía vía férrea. Ese era el proyecto original de Malaquina, con una visión de futuro que Marcelo, por suerte, también la tiene. Entonces, ahí trabajamos con el escribano Malaquina, porque me incluyo en ese trabajo, en el 2005, para llevar al parque agroalimentario en su momento unas empresas relacionadas a la citricultura, a los olivos y a alguna otra rama, pero siempre relacionado al trabajo agrícola y agrícola-ganadero. Le presentamos a el intendente que había ganado en su momento la intendencia, a Ramón Ángel Fontisiella, y ahí fue la decadencia de este proyecto hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Lo cambió por la denominación de parque industrial, cambió las condiciones a los inversores, que nosotros le dejamos las carpetas prontas para que ingresaran en el parque. Por una cuestión de delicadeza y de sutileza, le entregamos el proyecto al intendente entrante y al cambiar las condiciones, los inversores se fueron. No voy a dar nombres, pero hoy vemos páquines y tícolas de exportación en otros lugares, centro de extracción de aceite de oliva y procesamiento en otros lugares. Todo eso iba a ir a ser punta al desarrollo del, en su momento, parque agroalimentario.
Pepe, y eso generaría bastante
puestos de
trabajo.
Estamos hablando de 2005, 20 años antes. Uh-huh. Entonces, con estas empresas instaladas, se iba a desarrollar todo el resto. Fontisiella le cambió las condiciones. Hoy habla del proyecto, yo lo escuchaba, habla del proyecto de desarrollo del parque, pero si sí él lo enterró. fue él el culpable de que eso no se hubiera desarrollado y culpable de la falta de mano de obra que hay en Salto, en una zona de Salto donde la desocupación es altísima, el subempleo es altísimo, las remuneraciones de los trabajos de la gente de la zona del parque es bajísima. Esto le vendría bien desde del 2005. Bueno, Ramón Fontisiella cambió las condiciones, enterró el proyecto del parque agroalimentario, lo cambió por parque industrial y no tuvo andamiento. Las empresas se fueron.
¿Y después nadie lo reflotó?
Después empezó un grupo, el Salto Hortícola, a trabajar por la central hortícola. Hicieron un trabajo espectacular durante años y ahora vemos concretado el edificio de la central hortícola. Y miren que el esfuerzo de la dirigente fue muy grande.
Yo les tomaba el pelo acá. Digo, que van como 4 veces cambiaron la piedra de lugar. Y si qué queréis, algo tenemos que hacer para moverla.
No, un trabajo claro. de amigos, son amigos porque algunos son clientes míos y trabajamos juntos. Amigos de toda la vida que se mataron para desarrollar lo que es hoy la central hortícola, pero que no termina de concretarse. No, hay que abrirla, está todo pronto. Son decisiones del gobierno departamental y del gobierno nacional que tiene que tomarla ya.
No lo van a hacer hasta después de las elecciones.
Y no sé, pero no pueden estar los productores y los trabajadores rehenes de eso.
En plena campaña y un gobierno tirando por un lado, o nacional, otro tirando departamental por otro lado, no lo iban a hacer. Eso era un hecho. Es decir, la fue tirando, pero aparte faltaba colocarle todas las chapas que estaban terminando ahora. La chapa de contención la terminaron ahora, recién la estaban terminando. Faltaba ese otro tema, y después en plena campaña política. Pero volviendo a eso otro, ese plan de Marcelo Malaquina lo reflota él ahora, le agrega la parte tecnológica. ¿Es viable, Pepe?
Sí. Antes de seguir con Pepe, no es antojadizo el tema de. No es que pase a ser un parque industrial y tecnológico porque se nos ocurre. Bien hacía el Pepe el relato de la historia. A partir del 2019 en el Uruguay tenemos una ley que. Para los parques agroindustriales y tecnológicos y científicos, dice la ley, genera distintos tipos de exoneraciones tributarias a las empresas, que es la manera que nosotros tenemos.
Y si no, ¿quién va a venir para acá?
Exactamente, por eso es que va a ser la ley madre, va a ser el respaldo legal, el marco jurídico, para tratar de que empresas que hoy ni siquiera piensan en venir para el norte y se van para el sur, vengan para acá. Por lo que también, que por eso quería aclarar antes que Pepe siguiera, hoy adentro de ese parque va a haber, puede llegar a haber un banco, puede llegar a haber una empresa de fabricación de peluches, a lo que voy es que se amplió absolutamente los rubros.
Tiene espacio para ampliarlo más.
No, hablamos de
90 claro, hectáreas.
No, 90 claro, hectáreas. Claro, pero el plan de Marcelo está planteado ahora en 30 de las 90.
Sí, cierto. Bueno.
Pero si te precisa más, tenés 60 más para usar.
Sí. A ver, Marcelo siempre pone el mismo ejemplo a los efectos que la gente lo baje a tierra y para que vea que es algo factible. Acá en Concordia se hizo, está funcionando, y hablamos de que cada empresa tiene entre 500 y 800 empleados. O sea, vos me decís, son, en definitiva, miles de empleos en blanco. Vos me decís, pero me podés mirar, bueno, sí, está, pero lamentablemente el trabajo negro en Uruguay sigue siendo muy alto. Esa empresa no le va a quedar otra que pagar con el laudo de tener sus empleados en forma y regla. ¿Por qué? Porque si no pueden estar ahí adentro. No van a poder usufructuar los beneficios fiscales. Lo que te decía al principio, vimos el problema, proponemos la solución y decimos cómo. Cosa que el resto de los candidatos no. Son todos, voy a hacer todas las calles nuevas, ¿cómo las vas a hacer? Voy a hacer esto, ¿cómo las vas a hacer? Ninguno explica. Sí. Marcelo sí.
Marcelo, bueno. Malaquina es la diferencia, Pablo.
Yo creo que es muy diferente al resto, sí, sin duda. No me entra en la cabeza para el que piense lo contrario. De hecho, a ver, dicen que hay detalles que van marcando cosas. Yo no tengo mucha experiencia en esto, tampoco me considero. Pero de ninguñarnos, nosotros venimos una semana de, como te decía, eso lo decía antes, fuera del micrófono, pero te lo repito ahora, de salida al aire, a salir a los medios de actores políticos que no estaban saliendo, en un tono bastante agresivo, de la salida, tratando de hacer viral un audio sobre la vida privada de Marcelo. Es falso por donde se lo mire, o sea, si lo escuchás tenés dos dedos de frente, te das cuenta que es armado, guionado. Y además, tan triste es...
¿Atacando a la persona, decís vos?
Sí, atacando a la persona. Pero además, habla una supuesta tía de Marcelo. Le comento a la gente que las tías de Marcelo Malaquina están fallecidas. O sea, si está hablando una tía de Marcelo, estamos hablando ante un milagro. O sea, que además sería milagroso, Marcelo. Es como, cuando te atacan de esa manera, por algo es. Si no, seguiríamos ninguneados y no, nadie hablaría de nosotros.
¿Están nerviosos?
Están muy nerviosos. Están muy nerviosos.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué vas a hacer vos, Pablo?
Yo voy a seguir repartiendo listas.
Estos 11 días, contame un poquito.
¿Repartir y repartir?
Repartir en los barrios, aclarar todas estas cosas. También hay que hacer recordar a la gente las cosas que han pasado, ¿no? Vemos al candidato Fontisiella hablando de transparencia en la elección de cargos, transparencia por los sorteos que hacía, y la gente no puede olvidarse que puso al hijo. Fue el primero que practicó el nepotismo en la intendencia de Salto. Y pero ahora está como santo, como que yo no fui. No, eso a la gente hay que recordárselo, hay que aclararle de las administraciones anteriores lo que hicieron, de estos años de Frente Amplio que le hizo tanto mal a Salto. Y bueno, y también una cosa más que quería agregar hacia la discusión del parque industrial, científico y tecnológico. Acuérdate, Manuel, que aquí en Salto están las universidades de la República, a la Católica, a la ORT, tenemos cantidad de jóvenes que se están formando en Salto. Cantidad. Los nuestros también se van a formar acá en Salto, se están formando en mi caso, pero de tantas familias salteñas. ¿Y después dónde van a trabajar? ¿Dónde tienen que ir? ¿Se tienen que ir para Montevideo? ¿Se tienen que ir para Canelones? ¿Se tienen que ir al exterior? No queremos eso. Y este parque científico-tecnológico
generaría
trabajo para todas estas personas. Vamos a luchar para que empresas del sector tecnológico estén en Salto, estén presentes. Tenemos una producción de todo, desde citrícola, hortícola, ganadera, agrícola, que se puede trabajar. Hay tantos productos tecnológicos para generar en las condiciones de nuestro departamento que la mayoría de la gente no se hace una idea. Tenemos un potencial enorme. Hay que darle el marco de trabajo, que bueno, este parque es uno de ellos, para generar ese tipo de mano de obra que puede ser muy calificada, como también mano de obra menos calificada, como para tareas de mantenimiento. Ahora, esta ley se implementó en el 2019. ¿Qué hizo el Frente Amplio? ¿Por qué no se le ocurrió esta idea que ahora Marcelo Malaquina la está presentando para generar trabajo en Salto? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, uno duda, a ver, de qué estaban pensando, y ahí Pablo se refería claramente, es que el intendente no estaba presente, el Frente Amplio no estaba presente en el gobierno de Salto. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos trabajar por los salteños.
¿Es un voto de confianza, Pablo, para Malaquina? ¿Voto prestado? ¿Cómo lo llamás?
No, un voto pensado. Yo sigo con lo mismo. Nosotros seguimos trabajando sobre esa figura que la empezamos a usar con Gustavo Zubía, cuando intentamos y logramos llevar al diputado Zubía
al
senador Zubía. Y lo que le pedimos a la gente es que lo piense. Con todas las cartas sobre la mesa, a ver, después la gente nos puede plantear, no, sí, pero fulano tal cosa, sí, es verdad, del Partido Nacional, del Partido Colorado, yo te decía, yo no tengo doble vara, lo que está mal cuando viene de los demás, cuando están dentro de mi partido, yo no defiendo lo que está mal, y lo que está bien, si viene otro partido, también lo aplaudo. El problema es que está bravo para encontrar cosas buenas en estos últimos 10 años. Está bien complicado.
Pablo, ¿dónde conseguimos la lista de 9007?
Y mayormente con nosotros.
¿Te escriben al Instagram, Facebook?
Instagram, Facebook, de la... Instagram, Facebook, de Twitter, ¿cómo se dice ahora? X. Y el otro que me hicieron hacer, ¿cómo es? El otro que hace TikTok.
Es TikTok.
De de la lista, tercera vía.
Tu hijo te hizo, ¿no?
No.
Nosotros no entendemos nada de eso.
No, los grises sí vuelan con eso.
Sí, bueno, pero no, lo hice yo ahí con mano ponchazo.
Y le llevas la lista.
Te decía, de la lista, tercera vía o 9007, de alguna manera no me pida como época, ni de alguna manera lo van a encontrar, o a, bueno, a la gente que estamos integrando la lista, a gente conocida, andamos, la verdad que girando bastante, y como decía el Pepe, que en definitiva es el voto que sabemos que va a entrar en la urna, porque es el que te lo está pidiendo, el que te para, te dice vamos arriba, no afloje. Y lo agarra, no lo agarra sin ganas, como diciendo.
El voto pensante.
El voto pensado es el otro, el que estamos, que capaz que nos, la señora o el señor que está escuchando y no tenemos forma de comunicarnos, que se tome ese tiempito. La 9007 va a estar en todas las urnas, va a estar en todas las urnas también, va a estar en todas las mesas de votación.
En todos los circuitos.
En todos los circuitos. La 9007, la lista de Gustavo Zubía, con el sublema de escribano Eduardo Ramón Malaquino Bubelini, que encabeza José Luis Ferreira, alias El Pepe, con Emilio Ferreira también, estudiante veterinaria, en la lista, María Mota, Stephanie Cardoso, el profe Priario, muchísimos años de gestión
en deporte.
Y viene Dulce, campeón del interior de vuelta con la sub-18, hoy en Chaná, en formativas y en Hindú en primera, creo, de fútbol, con Fernanda Sosa, Pablo Villaverde, gestor cultural y docente de historia. No hablamos de los museos, que digo, él me mostró, me hizo ver un montón de cosas que yo no veía. Por lo que decimos, de hablar con gente idónea, de no estar hablando por hablar. Y después mucha gente que nos está representando en los barrios, la gente de Che Manzana, Marcelo Moraes, Gerardo Machado. Bueno, en definitiva, estamos contentos como quedó la lista, porque nos genera eso. Gente joven, gente un poco con más experiencia, gente de todos los barrios.
Gente joven, déjame darle los buenos días, Emilio, ¿no? ¿Cómo anda Emilio Ferreira? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Manuel.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy motivado.
¿Cómo va la facultad, primero que nada, no? ¿Haciendo veterinaria?
Sí, haciendo veterinaria acá en la Udelar.
¿Primer año?
Segundo año
ya. ¿Pasamos bien el primero?
Sí, bien.
Espectacular.
Bueno, ¿y ahora llevándola?
Y ahora, bueno, te sumás a la política, te sumás a la gente joven de Marcelo Malaquina.
Exactamente, a la propuesta de Marcelo Malaquina, más que nada.
Bueno, ¿y cómo andás? ¿Andás recorriendo las casas, los barrios?
Recorriendo los barrios, con caminatas con Marcelo, las casas, la buena recepción que tiene la gente hacia las listas, ahora que salieron, y si no, hacia... Están abiertas a escuchar las propuestas de Marcelo.
¿Y está
nos
bueno,
preguntan?
¿Le dan participación a los jóvenes?
Sí,
¿a ustedes?
Sí. No, la verdad que nos tenemos lugares de relevancia que yo creo que no lo teníamos antes. Por
¿y
ejemplo,
qué dice la barra que te ve en política?
Y Marcelo Malaquina nos motiva a pensar al voto razonado, a el por qué votar al Partido Colorado. Y por eso nos otorga lugares a la junta que él nos confía.
Bueno, ¿y qué dicen tus amigos? Contame un poquito. ¿Qué dice la barra que te ven en política?
Y bueno, la barra quiere que le cuente más o menos la experiencia.
¿Apoya o no apoya?
Sí, apoya.
Porque esa es la idea, ¿no? Es decir...
Sí. Sobre todo discutir la situación de Salto, de la ciudad, y pensando en el futuro también. Me pasa con compañeros de facultad que decimos... Acá en Salto, conociendo otras cosas, no nos pensamos quedar para trabajar. Entonces adherimos al plan de Marcelo Malaquina para por lo menos tener esperanza en el futuro de que nos vamos a quedar en nuestra ciudad, que la queremos, pero que hoy está en la ruina.
No, sigue laburando, 11 días le queda para meter pata.
Muy bien, gracias.
Emilio Ferreira, el más uno de los más jóvenes tenés, Pablo, de los compañeros.
Sí.
Nos vamos, Pablo Damián Velagadea.
Bueno, vos sos el dueño.
Sí, viene el Pancho en un rato. Pablo, buena elección, seguimos en contacto. Después
muchas
nos mandamos
gracias,
un mensaje
sí, claro.
Para la semana que viene, para
dale.
La audiencia. Desearte igual que a todos, buena elección. Digo, la idea es de que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de poder presentar las ideas y tratar de convencernos, pues se trata de esto, de convencer a la gente
Sí, justamente, el voto pensado. Capaz que hay gente que entiende que no, que la mejor opción pasa por otro lado, y bueno, es súper respetable y tendrá sus razones. Nosotros vamos a ir confiando en que la mejor opción es Marcelo Malaquina con la 9007, por supuesto.
Pablo, doctor Pablo Vela, gracias por venir.
Abrazo, muchas gracias a ustedes.